Viaja a Polonia este miércoles, un mes después de las elecciones celebradas en Bielorrusia. Y también tiene prevista una reunión con el primer ministro. Bielorrusia es escenario de protestas desde el pasado 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo para el actual mandatario Alexander Lukashenko. Elecciones que fueron calificadas por la oposición de fraudulentas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que usted se encuentre sintonizando este programa. Yo le mando un beso y un abrazo. Y bueno, quédense ahí escuchando este programa que va a ser súper chulo. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy especial para todos los cubanos. Hoy yo ando vestida de amarillo desde que amaneció. ¿Y por qué? Porque hoy todos los cubanos celebramos el día de nuestra patrona de Cuba. Y quiero aprovechar para empezar este programa y felicitar a todas las vírgenes María que existen en el mundo y sobre todo a las que están allí dentro de Cuba. ¿Qué usted cree? ¿Que en Cuba no hay mujeres que se llamen Virgen de la Caridad? ¿María del Cobre? Eso usted puede estar seguro que en Cuba hay. Yo conozco una muy especial que vive en Santiago de Cuba y se llama Virgen de la Caridad. Bueno, no del cobre. Eso ya también yo lo inventé, pero yo estoy seguro que por ahí anda una que se llama Virgen de la Caridad del Cobre. Y cuidado, no la hayan puesto de Santiago de Cuba como segundo apellido. Tú sabes que así son las cosas de nosotros los cubanos. Feliz cumpleaños para todas estas vírgenes que hoy día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, celebran su cumpleaños. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Virgen de la Caridad, Virgen del Cobre, que das la felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces.
Y me están diciendo que del otro lado del cable, digámosle así, del otro lado del teléfono, nos ha llamado de lujo, nos ha llamado Ignacio Estrada en vivo en este programa, para seguro traernos palabra de fe. ¿Quién mejor que él en esta noche para hablar de la Virgen de la Caridad del Cobre y de este día que hoy todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos, lo estamos celebrando? Muy buenas noches, Ignacio Estrada, ¿cómo estás?
Hola y muy buenas noches para ti, Magdalena. Buenas noches también a todos nuestros amigos oyentes. Y esta noche pues estamos de lujo, esta noche estamos de fiesta como nación, estamos de fiesta como cristianos, estamos de fiesta como cubanos y cubanas, donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo.
Aunque hay muchas personas que dicen, ¿dónde está la Virgen para Cuba? Es su patrona y, sin embargo, cada día más la situación en Cuba está peor. Y yo siempre digo que gracias a la Virgen, nosotros no estamos peor que como estamos. ¿Qué dices tú?
Mira, yo creo que es algo bien curioso. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está la Virgen? Pues mira, sabemos que la Virgen la tenemos ahí en ese lugar perfecto, en ese lugar maravilloso que es su santuario en la Colina del Cobre. Pero más que estar ahí en ese santuario o en esa iglesia donde tantos millones y millones de cubanos vamos cada año a rendirle tributo, a adorarla, pero por encima de las cosas a llevarle nuestro aporte y nuestra fe también, pues está también en cada uno de nuestros hogares. Yo digo que la Virgen de la Caridad no es solamente la Virgen María. La Virgen de la Caridad es la identidad de nosotros como cubanos y cubanas, donde quiera que nosotros estemos. Y qué lindo, donde quiera que estemos, escuchar un canto a la Virgen y decir, ahí le están cantando a María, o ahí le están cantando a Cachita, o ahí le están cantando a esa mulata que se mueve con el son de la danza o esa mulata que muchas veces representa a esa virgen bajo el sincretismo cubano. Es bien importante no solamente pensar en María o en la Virgen de la Caridad, sino también pensar en todo eso que nos identifica como nación y que enriquece también nuestra cultura.
Asimismo, la Virgen ha sido para los cubanos, para el mundo, para los que se fueron, para los que están. Siempre ha sido como ese clamor, ¿no?, que hemos hecho de ayúdanos, madre querida, protégenos. Pero también sabemos que la Virgen ha hecho muchos milagros, sobre todo en madres que han deseado tener hijos, Ignacio, y que no podían y siempre van a nuestra Virgen de la Caridad. Es el caso, por ejemplo, en lo personal, mi familia, recuerdo que yo empecé a escuchar hablar de la Virgen de la Caridad del Cobre muy jovencita, tendría yo como 9 o 6 años por ahí, cuando una prima mía no podía salir embarazada y ella decía, yo estos girasoles que tengo son para la Virgen, yo le voy a pedir. Oye, y como a los 3 años salió embarazada, y recuerdo que la primera vez que visitamos el rincón a Santiago de Cuba fue justo de la mano de esta prima de nosotros, que ya con su bebé en brazo pudimos ir hasta allí, hasta el Cobre. Qué bendición, ¿no?, tener tanta fe y de pronto ver estos milagros que sí nos da nuestra Virgen de la Caridad. Y aquí en Miami no ha sido la excepción. Un día hermoso, un día que cada año se celebra esta gran celebración para nosotros los cubanos exiliados. Muchas personas no saben, Ignacio, que esta Virgen que está aquí en la Ermita de la Caridad del Cobre vino también como exiliada desde La Habana.
Fue traída a escondidas. Es como si la Virgen también hubiera hecho ese exilio de nuestra nación, y traída por hombres y mujeres de fe, y rescatada también. Y si más no recuerdo, creo que la historia cuenta que fue sacada de una de las capillas de Guanabo, si más no me equivoco. No sé mucho acerca de la historia de este tránsito de la Virgen, pero sí te puedo asegurarte que la Virgen no solamente es madre de Dios, es madre de Cristo y es madre nuestra. La Virgen simboliza ese éxodo. La Virgen simboliza esa inmigración constante de cubanos y cubanas constantemente. Y recordemos algo, que los primeros inmigrantes que reconocemos, no solamente eso es el pueblo de Egipto o no es solamente el pueblo de Israel, también tenemos a María, a José, cuando iban con ese niño en el vientre de María y salieron huyendo del rey en aquel entonces. Es decir que, si nos ponemos a mirar la historia de la Virgen María, la historia de Jesús, pues vamos a encontrar esa Virgen, ese José también inmigrante, ese Jesús también inmigrante. Y con esto, pues, es también una forma de aludir a lo que nosotros como cubanos y como cubanas hemos vivido durante los últimos 60 años. Hoy la Virgen sonríe, pero conforme la Virgen sonríe y nos demuestra su misericordia, su amor y la bondad de Dios, pues nuestra Virgen también llora porque está viendo lo que nuestra gente, lo que nuestro pueblo está viviendo constantemente.
Cuando hay tantas dudas de la misericordia, quizás hasta de Dios, porque hay quien se atreve a cuestionar a Dios, yo siempre digo que hay mucho, mucho en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para que ocurra el milagro? ¿Eso está bien pensado?
Hay una forma, Magdalena, que muchas veces a nosotros se nos olvida, y es cuando escuchamos la palabra compasión. La palabra compasión no significa lástima. La palabra compasión no significa temor. La palabra compasión significa amor. Y es que el amor de la Virgen María, el amor de Dios, que emana constantemente sobre cada una de nuestras vidas. Lo que para nosotros parece imposible, lo que para el tiempo de nosotros es imposible, para el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios sí es posible. Ahora, recordemos algo. El milagro no es algo que se nos atribuye a nosotros. El milagro es algo que proviene constantemente de Dios y nosotros somos parte de ese milagro. Ahora, lo que nos tocaría es ver a nosotros en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo para ser partícipes o ser parte de ese milagro que Dios, a través de María, porque María es camino también hacia Dios, camino hacia ese encuentro con Jesús, pues que ese milagro pues sea viable constantemente en nuestra vida. Y hay un dato bien curioso, Magdalena, que no sé si tú lo conoces, pero hoy es 8 de septiembre. Hoy estamos celebrando a María de la Caridad del Cobre, a nuestra cachita. Pero hoy también celebramos a otra virgen, y es la Virgen de Regla. Y muchos pensarán que yo estoy loco, pero no, es la realidad. El 7 de septiembre se celebra también la Virgen de Regla, esa Virgen de su cara morena, a la Virgen que le atribuimos el patronato de la Bahía de La Habana y de Regla. Sin embargo, el 7 de septiembre es una festividad religiosa del sincretismo en Cuba de la religión afro. Y es una buena festividad y la iglesia pues también se vuelca a la calle en esos días. Pero sin embargo, para la iglesia católica o para las iglesias de credos católicos, la Virgen de la Caridad y la Virgen de Regla ocupan el mismo día, 8 de septiembre. Y es una festividad bien interesante porque son devociones marianas que nunca tuvieron un día, y pues entonces el 8 de septiembre la festividad que se celebra es Santa María, Madre de Dios, y se aprovecha pues para celebrar a cada una de esas vírgenes o advocaciones que muchas de nuestras naciones, por el cual reconocemos a María.
Y en este día, Ignacio, siempre tengo la duda porque creo que quizás es tiene que ver con cada uno, ¿no? Pero exactamente, si tú vas a hacer una veneración a nuestra Virgen, ¿qué debemos poner nosotros en ese altar que no puede faltar más allá de los girasoles?
Más allá de los girasoles, qué excelente y como me gusta esa pregunta que acabas de hacer, Magdalena. Yo pienso que el mejor tributo que podemos hacer a nuestra Virgen, el mejor regalo, es tener una casa o un hogar donde el amor reine por encima de todas las cosas, donde nuestro corazón esté dispuesto a acoger a esa Virgen, a esa Madre, a darle ese respeto, a darle esa veneración y a ver en ella reflejado el rostro de todas las madres de nuestra nación, de esa mujer que está en la calle constantemente buscándole su vasito de leche a su niño, o que está buscándole los implementos para que vaya a estudiar a la escuela, o que está construyendo esos nasobucos. En cada una de esas mujeres cubanas, pues ahí está la Virgen de la Caridad. Ahí está el papel de esa madre, de esa excelsa patrona de nuestra nación, pero por encima de eso, de quien desde donde está, pues vela por cada uno de sus hijos, estemos donde estemos. Y es bien importante cuando miramos a cada una de nuestras mujeres, cuando te miramos a ti también, Magdalena, pues ver también a esa Virgen, a esa mujer compasiva que lleva a ese niño en los brazos y que es capaz de defenderlo, como diríamos en el buen español, con uñas y dientes si fuera necesario.
Como buena esposa, tener luz para poder llevar y mantener un hogar y tener compasión también con el marido, porque con el marido a veces también hay que tener compasión.
Pues claro que sí. Recordemos también que María, recordemos que María, en el momento que acepta llevar en su vientre a Jesús, pudo haber sido una mujer apedreada, pudo haber sido una mujer violentada, pudo haber sido asesinada por José. Pero no fue así. La historia fue totalmente diferente. Porque recordemos que en aquella época, pues decirle a tu esposo que tú estabas encinta, que estabas embarazada, que esperabas un niño, no era cosa fácil. Y más cuando contemplamos bajo la ley judía, eso se contendría o se vería como traición. Sin embargo, pues José tuvo la paciencia, tuvo el oído dispuesto a escuchar a Dios y la revelación de Dios cuando le dice, esa fe tan grande, que ese niño que llevaba en su vientre era fruto del Espíritu Santo. Y esto realmente habría que preguntarnos nosotros como hombres y como mujeres, si sucede en nuestra actualidad, qué pudiera pasar en cualquiera de nuestras familias. Pues son cosas que pasan y muchas veces son obras de Dios que para nosotros es imposible. Es imposible como humanos, pues muchas veces interiorizar y llevarlas a cabo en nuestra vida. Pero simplemente, muchas veces cuando escuchamos algo de esto, yo cuento una pequeña historia bien pequeña. Y es que un niño estaba a la orilla de la mar, abriendo un hueco en la arena, y con una latica de leche condensada, vamos a decir así, estaba vaciando parte del mar, echándole en ese hueco. Y alguien pasó y le preguntó, ¿qué haces? Y el niño le dijo, tratando de vaciar el mal en este hueco. Es imposible, en un pequeño orificio en la arena, vaciar el mal. Asimismo, ese mar significa toda la sabiduría, la prudencia que proviene de Dios constantemente en nuestra vida. Y nuestra mente es ese pocito hecho de arena. Muchas veces queremos entender cosas para las cuales no estamos preparados, pero tenemos que pedir a Dios, y especialmente a la Virgen María, que nos dé oídos dispuestos a escuchar y una mente dispuesta también a revisar y analizar no solamente nuestra vida, sino también para implementar todas las cosas que aprendemos constantemente.
Curiosidades sobre todo.
voy a compartir la verdadera historia de cómo llega la Virgen, la Caridad del Cobre, aquí a la ciudad de Miami desde Cuba. Cuenta Margarita Miranda que custodió la imagen de la Virgen que hoy preside el altar del santuario de la ermita. La imagen se encontraba en la iglesia Santa Rosa de Lima, en Guanabo, poblado ubicado en la costa este de La Habana, y el padre Armando Jiménez le pidió cuidarla en su casa en Campo Florido para llevarla luego al pueblo Tumba 4 en procesión, recordaba Miranda, visiblemente emocionada cuando se le hizo esta entrevista. En aquel entonces, es decir, en aquella época, las procesiones religiosas fueron prohibidas. La policía no permitía la práctica de la fe fuera de las iglesias y el padre Jiménez planeaba traer a Miami la imagen que encargó hacer a un ebanista en el año 1947 a semejanza de la Virgen que preside la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba. No nos dejaban llevar la imagen de la Virgen a la calle, ni nos dejaban enseñar catecismos en las casas. Orábamos a escondidas. Inclusive, cuando el padre oficiaba la misa en la iglesia, los milicianos se colocaban en la acera de enfrente con altoparlante para gritarnos consignas políticas y tratar de interrumpir la oración. Esto lo recordó también en esta entrevista la señora Miranda. En esa circunstancia, la imagen de la Virgen permaneció en casa de Miranda. La coloqué encima de mi escaparate en mi cuarto. Yo dormía a sus pies y en las tardes nos reuníamos amigos, los alumnos también del catecismo y de la iglesia de Santa Ana de Campo Florido para orar y rezar el rosario. El 16 de abril de 1961, cuando unos 1.300 cubanos exiliados desembarcaron en la zona aledaña a Bahía de Cochino para combatir a la dictadura, Miranda fue detenida junto a miles de cubanos durante este operativo de reclusión que el gobierno calificó de preventivo. Dice ella, yo trabajaba entonces en la compañía de teléfono y me llevaron detenida a Palacio, al Palacio de los Deportes, donde había miles de detenidos más. Luego me llevaron al Teatro América y allí nos amotinaron por 2 semanas. Mientras tanto, la policía realizó un operativo de registro en casa de la señora Miranda. Milagrosamente no tocaron la Virgen, dijo ella, que permanecía encima de mi escaparate esperando por mi regreso a casa, detallaba. En el momento de la partida de la Virgen, el padre Jiménez salió al exilio unos días antes y desde Miami dio instrucciones a su hermana Consuelo de recoger la imagen de la Virgen y entregarla a un diplomático de la Embajada de Italia que facilitaría el traslado fuera de Cuba. Consuelo vino a mi casa y me dijo que el padre Jiménez quería enviar la imagen a Miami para que los cubanos del exilio la tuvieran y la cuidaran. Miranda envolvió la imagen en papel periódico para protegerla y la colocó en la maleta que sería sacada de Cuba, con la ayuda de la Embajada de Italia en La Habana por una señora que estaba asilada en la sede diplomática de Panamá. La señora no obtuvo el permiso de salida y pudo viajar, pero con otra persona que se hizo cargo del traslado. Gracias a un buen católico, la Virgen pudo salir de Cuba finalmente. Luis Gutiérrez era uno de los 60 y tantos cubanos que estuvieron asilados por varios meses en la Embajada de Panamá en Cuba. Y 2 días antes de la celebración del Día de la Caridad, obtuvo el ansiado salvoconducto del gobierno cubano para salir al exterior. La embajadora panameña Elvira Jovane de Zaya me pidió traer la imagen de la Virgen y yo rápidamente le dije que sí, declaró Jiménez. El 8 de septiembre me dieron la maleta y partí al aeropuerto en un automóvil de la embajada. Me llevaron directo al avión que saldría hacia Miami, sin que revisaran la valija porque yo viajaba bajo protección diplomática. Según le informaron a Gutiérrez, él sería recibido por unas monjas en el aeropuerto de Miami, que se ocuparían luego de trasladar a la imagen de la Virgen a un lugar seguro. Dice él, no vi las monjas y fui directo con mis padres y mi esposa, que ya estaban en Miami, a la iglesia de San Patrick en Miami Beach, porque se iba a celebrar el bautizo de mi hija que recién había nacido y yo no conocía. Al terminar la ceremonia del bautismo, alguien le dio a Gutiérrez el número de teléfono de Amadeo Barleta, quien fue propietario del periódico El Mundo en Cuba y facilitó la ayuda de la Embajada de Italia en La Habana. Recogieron la maleta, resumió. Aquella tarde, el padre Jiménez celebraba el Día de la Caridad con una gran misa en el Miami Stadium ante más de 30.000 cubanos exiliados que desconocían la llegada de la imagen de la patrona de Cuba. La Virgen entró al estadio en medio de una gran algarabía y llantos. Todos gritaban, ¡viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva Cuba Libre! abajo el comunismo. Esto lo recordaba Silvia Santiago, que asistió a la histórica ceremonia en el desaparecido estadio que fue auspiciada por la arquidiócesis de Miami. Entonces muchos pensaron que se trataba de una señal divina del cielo. La caridad del cobre estaba entre nosotros. Creíamos que pronto regresaríamos a Cuba. 5 años después de aquella epopeya, la señora Miranda logra llegar a la ciudad de Miami. Visitó entonces una pequeña ermita en la que guardaban en su altar una imagen de la patrona de Cuba. Miré a la Virgen y se me pareció tanto a la que guardé en casa que pedí al padre Agustín Román mirarla de cerca. Le dije, si el niño Jesús está sujeto a la mano de la Virgen por un cordel de pita plástico, es ella. Y así fue. Tenía la pita que le colocamos en casa porque el tornillo que la sujetaba del niño había perdido la rosca. Era la imagen de la Virgen que el padre Jiménez me pidió cuidar.
Virgen de la caridad, Dios te salve María. No permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía. Virgen de la caridad, madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre Cachita, bendita tú eres, bonita entre todas. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo. Apiádate, Virgen de la Caridad, Virgen del Cobre.
breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Hoy ha sido un día muy, pero muy fuerte en la isla de Cuba. Y de esto vamos a hablar a continuación, que tenemos muchísimas cosas sobresalientes allí y protagonistas que han dado sus testimonios en este programa Magdalena de Cuba, de lo que les ha tocado vivir en un día como hoy. Pero antes, no quiero dejar de mencionar algo que ha causado muchísimo alboroto, digamos así, como hablamos nosotros los cubanos, en las redes sociales, y fueron las declaraciones de Alexander Delgado, el integrante del grupo Gente de Zona, quien antes nunca había querido hablar de política. Bueno, llegó hasta decir que no conocía ni a Willy Chirino, imagínate tú. Pero esta vez, el pasado viernes, en su cuenta de Instagram, habló sobre el tema de la ayuda humanitaria a través de una directa. Y bueno, han sido muchísimas las demostraciones de, vamos a decir que de regocijo, de que esta persona, que es un líder, digamos, de la música cubana y tiene tantos seguidores, haya hablado de esto. Y no se hizo esperar la reacción también de Rosa María Payá, desde la organización Cuba Decide, quien agradeció al músico cubano por haber hecho esta directa y ponerse del lado correcto. Esto Rosa María lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Y dijo: gracias por sumarte al reclamo de que entreguen la ayuda. Gracias por ponerte de parte del pueblo cubano, de parte de la verdad.
En cuanto a la donación, yo espero que el gobierno de Cuba tome conciencia y que se dé cuenta que esta donación no es mandada del gobierno de Estados Unidos. Esta donación es mandada de nosotros los cubanos, es mandada de nosotros los artistas, que es mandada de personas que se están quitando su comida para dársela a sus hermanos en Cuba. Entonces yo espero que tomen cartas sobre el asunto y que acaben de entregar la donación a la gente, porque si tú me dijeras, la gente no la necesita, pero es que está muy necesitada la gente en Cuba. Están haciendo cola, no hay pollo, no hay arroz, no hay comida, no hay nada, hay multas, le ponen multas a la gente por salir a buscar la comida, y que cada vez se acabe, si no tengo comida, me voy a quedar en mi casa, me voy a morir de hambre y dentro de mi casa, no es justo, no es justo, y la gente entonces, si no tienen, tienen que dar la oportunidad de que la gente vaya a buscar la comida que sea o no, y la comida que nosotros le mandamos de aquí. Por eso, a partir de ahora, en este momento, voy a estar pendiente de eso. Yo no soy de los que utiliza mi plataforma para estar hablando de política ni tal. Pero sí, lo que se trata del pueblo de Cuba me interesa. Me interesa que no haya abusos policiales en mi país. Me interesa que haya comida. Me interesa que mi país esté bien. Me interesa que el pueblo de Cuba, que es mi seguidor, por el cual yo estoy aquí, no pase hambre, no pase represión, no pase nada. Entonces, desde ahora le estoy diciendo que yo me voy a ajustar, y todo este tiempo que de cuarentena me ha servido para pensar bastante, para reflexionar y para ponerme del lado de la verdad, del lado que me toca como artista que soy.
Ellos inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel hay que decirlo con maña, y en el tanque te pueden meter porque la ley no sirve.
Y como les contaba, en Cuba hoy ha sido muchísimo el alboroto que ha habido, y no solo por ser el Día de la Caridad del Cobre, sino porque muchos de sus activistas han sido sitiados en sus viviendas para que no salgan a la calle, para que nadie se manifieste. La seguridad del Estado tiene muchísimo temor en estos momentos de que ocurra algo dentro de la isla, porque se sabe la presión que está viviendo el pueblo cubano. Abrí el Facebook esta mañana y me encuentro una publicación en la página de Ruana Fernández, esta joven activista de 21 años, santiaguera, que ha decidido no callarse y compartir con el mundo entero la situación que se vive dentro de la isla. Y en esta publicación había un audio que se le hizo ayer a través de su teléfono celular a esta joven cubana de 21 años, escuche bien. La llaman a su celular y la amenazan prácticamente de muerte. Quédate tranquila, que la cosa no está buena para ti. Se los voy a compartir, escúchelo usted mismo.
Hola.
Oye, ¿me escuchas?
Sí, ¿quién habla?
Mira, enciérrate, que la cosa no está muy buena, ¿viste?
¿Quién habla?
Van a acabar contigo, tranquila hoy.
¿Quién eres?
Van a acabar contigo, tranquila hoy. Tremenda amenaza, ¿no? Tremendo cariñito que le están dando a Ruana Fernández allí. Y nosotros teníamos un número telefónico y en la mañana decidí marcarlo, a ver si tenía suerte y podía hablar con Ruana a través de WhatsApp. Y quien me respondió en ese momento fue su padre, Pablo Roberto. Él es el que responde en este teléfono y esto fue lo que me dijo. Sí, buenas noches. Yo soy Magdalena. ¿Quién habla?
Le habla por acá Pablo Roberto Fernández.
Pablo, usted es el papá de Ruana, ¿cierto?
Sí, cómo no.
Me hicieron llegar este teléfono porque estamos muy, muy preocupados por la situación de Ruana, su hija, que solamente lo único que hace es decir la verdad dentro de Cuba y hacer visible la realidad que a ella le está tocando vivir. Y han sido días difíciles para ella de amenaza y todo que ha ocurrido con su hija dentro ahí de su casa en Santiago de Cuba. ¿Qué tiene usted que decir de esto? ¿Qué ha sabido de ella? Que hoy yo traté de comunicarme con ella y no pude.
Bueno, anoche a las 9:45, primero desde las 5 de la tarde, la casa está vigilada. Lo supimos por los demás, por los hermanos, que a las 5 de la tarde tienen la casa vigilada. A las 9:45 de la noche le mandaron un audio amenazándola, con una amenaza bien, bien fuerte hacia su persona. Nosotros como padres estamos bastante preocupado, puesto de que estamos lejos.
Claro.
No, ella tomó una decisión, nosotros se la respetamos y la apoyamos, pero sí estamos bastante preocupados porque sabemos las cosas que la dictadura puede hacer.
Así
de hacerle a una joven que está ya sola prácticamente, y eso nos preocupa grandemente. Nuestro corazón está bastante comprimido por esta situación y muy, muy, muy preocupado. Porque inclusive ayer hablé con ella, ella quería salir a la calle, y yo le pedí a ella que por favor que no se moviera hoy, puesto de que con la amenaza que le hicieron, ya eso es bastante para nosotros estar bastante preocupados y tristes por esta situación. Pero bueno, sé que es una joven muy valiente, ella se traza a meta, a propósito, y lo único que nos resta a nosotros es apoyarla y acusar. Acusamos de cualquier daño, cualquier situación que le suceda a Ruama, estamos acusando a la dictadura Castro-Canel, a la seguridad del Estado. Cualquier cosa que a la niña le pase, nosotros hacemos responsable de su vida a la dictadura cubana.
¿Ustedes viven acá en los Estados Unidos?
Sí, nosotros vivimos aquí en Tampa.
¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cuántos hermanos tiene Ruhana? ¿Con quién está Ruhana allí en Santiago de Cuba?
Ruhana está con el hermano mayor, que tiene 34 años, el hermano menor, que tiene 18, el hermano mayor está casado, tiene dos niños, y vive con su familia, están ahí en casa. Ella vive con ellos, simplemente.
¿Siempre fue Ruhana así? ¿Una joven rebelde? ¿Una joven que... de principios? ¿Esto no es sorprendente para usted como papá? ¿No le sorprende este despertar grande que tiene su hija?
No, porque desde pequeña fue lo que le enseñamos. ¿Sabe que en Cuba desde que el niño nace le están adoctrinando?
Sí.
Pero gracias a Dios nosotros tuvimos la capacidad de aprender otra manera de vivir, otra manera de pensar. Y esa manera de pensar se la inculcamos a nuestros hijos. ¿Cuál era la verdad del comunismo? ¿Cuál era la verdad de lo que Fidel había hecho? ¿Cuál era la verdad de todas las atrocidades que estaban haciendo? Que de repente ella conoció todas esas mentiras que el gobierno había atrasado para engañar al pueblo. Nunca pensamos que ella iba a tomar la decisión de caminar en este pensamiento. Nunca lo pensamos, porque aún estando nosotros en Cuba, yo sí ayudaba a la oposición, pero nunca metí a mi familia. Ya cuando estamos acá, ella de voluntad tomó la decisión. Cuando ella tomó una decisión, ella es bastante firme en su decisión, una mujer muy consciente de lo que hace. Tiene principios, tiene esto.
Así mismo.
Y basado en eso, lo único que nos restaba era apoyarla, aunque nos duele en el corazón, aunque pensemos que en un momento determinado su vida puede estar en un peligro inminente, pero sí, lo que nos queda es apoyarla.
Pues nosotros desde aquí, desde Magdalena de Cuba, nos unimos a ustedes, a la familia, y apoyamos 100% a Ruhana, esta joven de 21 años, santiaguera, que decidió tomar su teléfono, mientras que otros lo que hacen es mirar cómo está la moda por el mundo, qué zapatos comprarse. Ella decidió sacar a la luz la verdadera situación del pueblo de Cuba, y por eso hoy está siendo amenazada de muerte, porque realmente esto es lo que dice el mensaje. Mantente en tu casa, exactamente el mensaje decía, mantente tranquila, encerrada en tu casa, que la cosa no está buena. Algo así es lo que dice este mensaje. Papá, gracias de verdad, porque eso es lo que nos queda a nosotros los padres, apoyar a nuestros hijos, y sobre todo cuando van por un buen camino, y con estas ideas, que de verdad que su hija lo único que hace es que todos nosotros los cubanos nos estemos orgullosos de que haya gente joven dentro de la isla como ella. Su hija es un orgullo para nosotros los cubanos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todo el apoyo que le dan. Creo que si no fuera por todas las personas que la apoyan, que están pendientes, ya la dictadura hubiera hecho algo con ella. Pero gracias a todas las personas que la apoyan, que la cuidan, que están atentos a cada palabra, a cada situación de ella. Muchas gracias. Eso es lo que nos queda a nosotros como padres. Una parte del consuelo es saber que el cine de cubanos, dentro y fuera, que me están apoyando y que lo están ayudando. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Las gracias te la damos a ti por habernos permitido entrar en la intimidad de tu casa así de repente, sorpresivamente, y habernos contestado y hablar desde el fondo de tu corazón como padre y como cubano sobre la situación de tu hija. Pero además, él tuvo una gran gentileza y fue que me dijo: Magdalena, te lo voy a dar porque confío en ti, porque te admiro muchísimo. Me dijo así, te lo juro, me lo dijo, y te voy a dar el número de teléfono de Ruhana allí en Santiago de Cuba. Este número es privado. No se lo des a nadie, y te lo estoy dando a ti por el cariño y el respeto que te tengo. y él no tiene idea, de verdad, cómo se lo agradecí y se lo agradezco de corazón este gran detalle a este padre cubano maravilloso. Pues nosotros llamamos inmediatamente a Rujana, a Cuba, y así fue nuestra conversación, que esta noche la comparto con todos ustedes. Juama, soy yo, Magdalena, ¿cómo estás?
Hola, un gusto, bien, gracias.
¿Cómo te sientes que te llamen a tu casa, que te estén amenazando? ¿Cómo se siente esta joven de 21 años, que además, como digo yo, es como la Pocahontas de Cuba, que nunca va a parar, que no va a haber quien le calle la boca y de la que todos nosotros los cubanos que estamos fuera estamos muy orgullosos?
Es complicado como... ¿Cómo puede ser que en el propio país de uno, ¿no? Yo se ha tratado la misma semana pasada como una delincuente y me desnuden en un interrogatorio, me levanten el vestido para revisar si yo tenía algo de que los pudiera grabar o algo por el estilo? Y que por otro lado este tipo de actos sean mandados por los mismos que dirigen el país. Es bastante complicado.
Cuando tú fuiste citada a este interrogatorio la semana pasada, Ruana, ¿cómo te llega a ti esa citación y qué es lo que te dicen? Yo sé que te la entregan y te dicen que tienes que ir en 3 horas y tú le dices al oficial que debieron haberte citado con días de antelación. ¿Por qué?
Sí,
¿qué es lo que dicen? ¿Por qué eres citada?
Ellos me citan porque según ellos yo tengo un equipo que puede llegar a ser robado, que no se sabe, que ellos no sabían que tuviera cuidado con el equipo, etcétera.
¿Con qué equipo?
Se llaman nanos, le dicen acá en Cuba, le dicen nanos, que son estos equipos con los que uno coge internet, con los que uno accede a internet de texto.
Sí.
Pero bueno, si ellos verdaderamente tuvieran algún tipo de prueba contra mí, ya yo estuviese presa.
Claro, ellos estaban llamándote, cuidándote para que no te fueran a robar el equipo.
No, ellos lo que me estaban era buscando una manera de que yo me sintiera presionada, uh-huh. de que me sintiera humillada, vigilada. Dijeron que quizás yo también vendía toallas sanitarias, cuando es totalmente mentira. Fueron por mi barrio preguntando a ver si alguien sabía algo, si alguien podía tener algún tipo de prueba de algo malo que yo hubiese hecho.
Claro, ellos están buscando un motivo realmente para detenerte, porque el hecho de que tú hagas tus directas, esto no es un motivo para llevarte presa, aunque bueno, tú sabes que ellos cogen un motivo lo que ellos quieran, ellos son ahí los que mandan.
Exactamente. Si las directas ellos no pueden decir no, porque tú haces directas porque supuestamente en Cuba hay libertad de expresión, entonces
claro,
ellos no pueden coger ese motivo, tienen que buscar otro.
Por eso es mejor que estés dentro de la casa, porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Si tú sales de la casa, sabes que te pueden tirar a alguien arriba a fajarte,
bueno,
como han hecho.
Esquina, acá, uh-huh. Voy a ver si puedo grabarlo, pero tengo ya alguien vigilándome.
Ya está la motocicleta ahí. Yo estuve viendo una directa que hiciste anoche.
Pero están en la esquina o más para allá. Están ahí, ahora mismo.
Bueno, pues tú tranquila en tu casa, no le des el gusto. Hoy es Día de la Virgen de la Caridad. Y prende una vela y quédate tranquilita en casa. Eso es lo que yo te aconsejo, para que no encuentren el pretexto, porque sabes que te tiran a alguien arriba y son capaces de que se formó la bronca, como han hecho con varios opositores, y después dicen que eres tú.
Sí, así es. Ellos pueden buscar cualquier motivo, tienen todas las maneras de ganar, todas las maneras de ganar.
Tú ganas desde
ayer ayer mismo cuando me llegó la amenaza esa, bueno, hasta hoy en la mañana me han seguido llegando llamadas. Lo que pasa es que yo tengo en lista negra todos los números que me llaman a través del privado. A mí nunca eso me había pasado, es decir, nunca nadie me había llamado a través de números desconocidos. Y me pareció extraño recibir 4 llamadas al mismo tiempo. Yo sabía que eran ellos. Descargué una aplicación para grabar llamadas. Y los desbloqueé enseguida, a los 2 minutos llegó la llamada. Llega esa amenaza y luego de que los grabo, los vuelvo a poner en lista negra. Y hasta hoy en la mañana todavía estoy recibiendo llamadas de ellos que son bloqueadas directamente. Es decir, que quieren seguir amenazándome.
Juama, ¿Desde qué edad tú dijiste esto está malo y esto tiene que cambiar y yo no estoy de acuerdo con esto, muchacha?
Es algo que uno se va dando cuenta inconscientemente, se va dando cuenta un poquito con el paso del tiempo de la realidad. No tengo en sí una edad a la que yo pude decir no, ya, esto es diferente, esto está mal.
Sí, claro.
Pero sí, me di cuenta y pasó el tiempo y tuve la oportunidad de poder decir lo que pensaba a través del concurso de Alex. Uh-huh. Y pues eso me liberó, ¿sabes? Me dio la oportunidad de, aunque estoy acá adentro, decir lo que pienso. Y eso es grandísimo.
¿Qué pasa con tus amigos, con tus compañeros, con la gente de tu edad? ¿Qué te dicen?
Mis compañeros han sido citados, han sido amenazados. Los han perseguido en la escuela, han ido a la escuela donde yo estaba para revisar, hablar con mis profesores, revisar mis notas, los han llamado, ¿no?, para preguntar sobre mí, para preguntar cosas de mi vida personal. A los padres de ellos también los han llamado en su trabajo para preguntar acerca de mi persona, de por qué yo soy amistad de su hijo, de por qué su hijo es amistad de una persona tan problemática para ellos, ¿no?, como yo. Y así muchos se han alejado, otros aún siguen cerca de mí. Y es bien complicado. Algunos por su escuela, yo los entiendo, han tomado cierta distancia, pero yo los sigo queriendo y ahí estamos. Al final ellos también son conscientes de la realidad. Todo cubano es consciente de la realidad. Y el problema con lo que pasa precisamente hoy, en este mes, en este momento, en la situación en la que estamos viviendo actualmente, es que ya Cuba nada más, es que en el ambiente hay muchos rumores de levantamientos, en el ambiente hay muchos rumores de salir a la calle, demasiados rumores de que esto va a explotar, demasiados rumores. Entonces eso los pone nerviosos.
Eso los tiene muy nerviosos. ¿Qué tú le dirías, Juana, para terminar contigo en esta llamada, a esa persona que está en la esquina de tu casa en una motocicleta de hace 2 días, vigilándote? Si él estuviera escuchando este programa, ¿qué tú le dirías?
Que él es tan cubano como yo, que él pasa los mismos trabajos que paso yo, quizás hasta más, que él necesita tanto la libertad de Cuba como yo, que espero que en algún momento, no muy tarde, se dé cuenta de que todos somos cubanos y de que ser cubano no es lo mismo que ser comunista, de que ser cubano no es lo mismo que ser socialista, de que el comunismo y el socialismo no es la patria. Y que al final lo que debería pasar es que todos nos uniéramos para el verdadero bienestar de todo el mundo a través de la libertad. Mi nombre es Rugama, desde Santiago de Cuba, y nada, solo quería decirles que verdaderamente la oposición, el papel que va a jugar el día que Cuba cambie, va a ser de un simple apoyo. No es a la oposición a la que le toca luchar. El trabajo de la oposición debe ser el de hacer una concientización en la población sobre la realidad de Cuba, sobre que es posible un cambio, sobre que necesitamos libertad, sobre que no es que tú tengas que salir todos los días a luchar comida, no es que tú tengas que salir todos los días a buscar el pan, que tu única meta sea tener que comer mañana, que hay algo más allá, y lo que hay más allá, la manera de alcanzarlo es a través de la libertad. Entonces no es a la oposición, no es a los que pensamos diferente a lo que va a cambiar el país. Quienes van a cambiar el país es cada trabajador, cada madre que lo necesita, cada madre que no tiene que darle de comer a sus hijos, que no tiene zapatos para ponerle en sus pies, cada padre que no tiene trabajo para poder sustentar bien a su familia. Todas esas personas están llegando a un colapso, están llegando a un colapso porque verdaderamente el sistema los ha traicionado y no les ha dado lo que durante 61 años les ha prometido: bienestar, estar en casa. Desde la historia me absolverá, Fidel Castro hablaba de las cosas que necesitaba el pueblo cubano, de los salarios que necesitaban subir, de todas las cosas que él habló en la historia me absolverá, que fueron promesas que nunca cumplió. Promesas como la vivienda, que él decía que había 2,000 y tantos bohíos, y hoy siguen habiendo bohíos porque en mi mismo canal yo los puedo grabar y los he grabado y se los he enseñado. No vamos a ser nosotros los que vamos a cambiar este país. los que van a cambiar verdaderamente este país es cada una de las personas que se dispongan y que digan yo quiero libertad, y va a ocurrir. Va a ocurrir porque simplemente es necesario, porque no, esto no puede durar para siempre, y porque necesitamos un cambio y lo necesitamos ya, porque estamos yendo a peor.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.